Pro en Training, episodio 50. Hoy hablaremos de la técnica de carrera. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAm Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento. Hoy, jueves 4 de mayo, estamos otra vez con nuestra coach Bea.
Buenos días.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Muy bien. Vienes de volver aquí.
Vienes de Madrid, a hacer la maratón de Madrid. ¡Qué grande!
Hemos sobrevivido.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo salió?
Muy bien.
Hacía calor.
Hacía mucha calor. Y bueno, la altimetría era un poco curiosa.
Bastante desnivel, ¿no?
Bastante desnivel.
¿Hiciste tu mejor marca?
Hice mi mejor marca a pesar del desnivel.
¡Wow! Increíble.
Esto es un ejemplo de que también hay que confiar en el entrenamiento que hemos hecho previamente, que no podemos descartar hacer un buen tiempo en una carrera que tenga una altimetría complicada simplemente por eso. Si tú has entrenado bien y estás en un buen estado de forma, también te puede salir tu mejor marca a pesar de todo. Así que, bueno, igualmente no es el mejor lugar para hacer una marca.
Pero bueno, contento que te haya ido bien, que hayas hecho tu mejor marca en unas condiciones que no han sido favorables, así que nosotros súper contentos, ¿eh?
Gracias.
Bueno, espectacular. Pues aquí estamos, en mayo empieza el calor, estamos en ese periodo de transición. Entonces queremos ir hablando de cosas que creemos que son importantes, que a veces en función de la temporada igual no le damos mucha importancia. Y hoy traemos un tema que es el trabajo de técnica, que también está bueno, como antes de empezar un nuevo ciclo, tener claro cómo debería ser mi manera más eficaz de correr o por qué tengo que correr de una manera más eficiente, qué puedo hacer, cuáles son los errores más comunes, qué ejercicios puedo hacer para mejorar, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, Bea.
Bueno, pues vamos a explicar por qué es importante realizar técnica, porque aparte de que estéticamente está muy bien ver a una persona con una técnica elegante, tenemos que saber realmente qué impacto tiene eso en nuestro rendimiento, y realmente tiene un impacto de una mejora del rendimiento, básicamente porque cuando tenemos una buena técnica o una técnica correcta, lo que hacemos es gastar menos energía en el gesto de la zancada. Y básicamente eso nos hace tener una mayor economía de carrera, que sobre todo ya sabemos que cuando se trata de largas distancias es uno de los determinantes del rendimiento, el tema de la economía de carrera. Nos hace más eficientes para una misma actividad gastar menos energía.
Y aparte, aquí hay dos cosas importantes, has dicho, para mejorar el rendimiento y para ser más eficiente, y también por el tema de salud, el hecho de que tengamos una buena técnica nos va a ayudar a que no sobrecargar los músculos o que trabajen los músculos más adecuados.
Un problema que suele surgir son las lesiones por sobrecarga de realizar una mala técnica constantemente. O sea que aparte de mejorar la economía de carrera, tenemos que evitar a través de una buena técnica que nos surjan lesiones por sobrecarga en los tendones o articulaciones.
Y ¿sabes también qué pienso yo? Que muchas veces nosotros en ProAm nos apalancamos en la técnica o en la mejora como excusa para que la gente haga fuerza, porque está íntimamente relacionada. Nosotros vemos correr una persona y ya automáticamente hacemos un escáner y sabemos cómo está a nivel muscular, porque muchas veces sucede que no es que la persona no quiera levantar la rodilla o no lo sabe o no quiere llevar el talón al culo, es que si no hay isquio, si no hay abdomen, si no hay psoas, ¿cómo pretendes que esa persona pueda tener una longitud de zancada adecuada? O si la cadera se le baja y no hay glúteo mayor que tenga la cadera activa, es normal que no tenga capacidad de compactación y cuando corra, corra como sentado. Entonces, es un recurso a veces también muy válido de que nosotros les decimos por activa y por pasiva, a fuerza por tu salud, a fuerza para que corras mejor. Y la gente no lo termina de entender y decir, ¡guau, wow, tienes un déficit técnico! ¿Te gustaría correr mejor? Sí, me encantaría. Venga, vamos al gimnasio. O sea, por eso también está bueno de que tengan también la relación lineal, de que vuestra manera de correr también está directamente relacionada con el equilibrio y con la calidad de su tejido muscular.
Correcto. Y si también hay alguna descompensación física, sí, se puede detectar, o incluso falta de movilidad, que es algo muy común además en corredores. Tener una falta de movilidad, por ejemplo, en la cadera, nos va a impedir hacer una técnica correcta.
Y otra cosa también que observamos, que por descompensaciones musculares, algunas personas cuando corren, la rodilla se le va muy hacia adentro, y eso es porque el aductor y el glúteo medio no están haciendo su labor, o si las personas no tienen del todo fortalecido el isquiotibial, le cuesta como levantar los pies del suelo y va como corriendo pero con los pies muy cerca del suelo, y eso le genera una zancada muy corta, que las pulsaciones sean mayor y bueno, se siente como pesado. Pero bueno, vamos a ir por partes, no nos adelantemos.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, ¿quieres que comentemos cómo es la técnica correcta?
Primero vamos a hablar de la técnica ideal. Vamos a desgranarlo, vamos a hablar de cada una de las fases para que ustedes tengan una representación mental de cómo debería ser.
Vale, digamos que la zancada se divide en cuatro fases, ¿vale? Y en cada fase pues se tienen que dar una serie de condiciones o digamos de técnica o unos movimientos y unas condiciones para que se haga de la manera más óptima. Por ejemplo, si empezamos con la fase de impulso, esta fase es aquella en la que la pierna de atrás queda completamente estirada, apoyada solamente por la punta por el metatarso, y el muslo que está en el aire queda lo más alto posible. Es el momento en el que las rodillas tienen que estar lo más altas posible.
Sí.
¿Vale? Un error muy común que ocurre en esta fase es que la pierna de atrás no se llega a estirar completamente y queda ligeramente flexionada, y eso hace que se acorte la zancada.
Sí, y lamentablemente se ve muchísimo que la gente corre con las rodillas dobladas, nunca llega casi a la fase de extensión.
Sí, eso se suele llamar lo de correr sentado, ¿verdad? Cuando vas sentado quiere decir que no acabas de alargar todo el cuerpo precisamente porque en esta fase la pierna no queda estirada completamente. Y en esta fase también se detecta el déficit de fuerza en el psoas, por ejemplo, cuando no logramos subir bien altas las rodillas de la pierna que queda libre.
Vale, muy bien. Esa es la fase de impulso. Vamos a la siguiente fase.
Después del impulso viene la fase de vuelo, que en esta fase los dos pies están en el aire. Ahora es cuando estamos volando, digamos. Esta es una fase de frenado y lo que tenemos que buscar es enseguida buscar el suelo de nuevo y que el vuelo sea buscando horizontalidad, no buscando verticalidad. Suele pasar que a veces en la fase aérea, en lugar de volar a lo largo, volamos a lo alto y tenemos mucha verticalidad. Sí. Y eso lo que nos hace es frenarnos mucho más.
Y una cosa importante, tienen que entender que la diferencia entre andar y correr es la fase de vuelo. Cuando nosotros estamos andando, siempre hay un punto de apoyo en el suelo, pero cuando corremos, tenemos la fase de vuelo. Y también tienen que entender, como esto ya lo hablaremos en el apoyo, pero que el pie esté en contacto con el suelo la menor cantidad de tiempo posible y más tiempo en el aire. Incluso si el desplazamiento es horizontal, cuanto más fase de vuelo, garantizamos más longitud de zancada, porque nos estamos desplazando hacia adelante.
Esta fase lo que determina es la longitud de la zancada. Y bueno, muchas veces lo trabajamos específicamente en técnica porque vemos que hay personas que tienen mucha frecuencia de zancada y tenemos que intentar alargar esta fase aérea y aumentar esa
longitud. Y ese es un tema, porque mucha gente me consulta por internet o me preguntan, ¿qué tal la frecuencia? ¿Tengo que llevar mucha frecuencia? Porque se escribe muchísimo por ahí, alta frecuencia. Y digo, no, para nosotros no es cuanto más frecuencia mejor. Para nosotros es cuanto mejor es la longitud de la zancada, mejor la economía de carrera. Es como correr más largo y con una buena fase de impulso, levantando la rodilla y la zancada larga. Es nuestra filosofía y nuestra manera de correr y entender el run. No ir constantemente con un pie detrás de otro. Eso
correcto.
No lo vemos así.
Sí.
Vale, entonces tenemos la fase de vuelo, luego.
Después de volar toca aterrizar. Entonces tenemos la fase de amortiguación o aterrizaje.
Sí.
Esta fase es muy importante porque es el primer contacto que tiene el pie con el suelo y aquí sí que se produce un frenado. Lo que tenemos que tratar es de pisar primero con el metatarso o con la media suela, ¿vale? Tenemos que evitar talonear en exceso, ¿vale? Porque eso no, nos va a frenar. Entonces, lo más recomendable es entrar o con el metatarso o con todo el
con
pie a la vez, ¿vale? Y lo que buscamos en esa pisada es que se pierda el máximo, o sea, que estar el menos tiempo posible en contacto el pie con el suelo, ¿vale? Porque un problema que ocurre es que al aterrizar mantenemos mucho tiempo en contacto el suelo con, o sea, el pie con el suelo, y ahí se produce un frenado mayor, ¿vale? Entonces, las deportivas, por ejemplo, de placa de carbono nos hacen bastante efecto en esta fase, ¿vale? Que es de frenado total, y lo que tratan es que rápidamente vuelva a salir el pie del suelo.
Y una característica aquí también bastante importante es comentarles el concepto de capacidad de compactación, que se llama, que es, tú estás en la fase de vuelo y cuando caes en el suelo tienes que entender que tu peso se multiplica por 3. Incluso cuanto más rápido vas, más carga soporta ese tobillo. Pero lo que quiero hablar de la capacidad de compactación es que cuando tu pie cae en contacto con el suelo, necesitas, sí solo sí, de un buen core, de una buena musculatura de la parte de los glúteos, para cuando caes, como que haya una fase de amortiguación compacta, que no seas como un balón deshinchado que hace así, se pierde toda la energía y luego tarda en salir, sino que seas como un muelle. Tú tocas el suelo y con un core potente y los glúteos potentes, tocas y sales, no te hundes. Porque a veces vemos que el atleta igual entra bien de pie, pero cuando aterriza, mira su altura y se empieza a hacer pequeño, 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 flexiona la cadera, la rodilla, y hasta que vuelva a salir, tarda un montón de tiempo y pierde un montón de energía. Porque está toda la fase de frenado y toda la energía cinética ahí se pierde. Pero cuando tenemos capacidad de compactación, el atleta toca y toda esa energía que ha generado por el impacto en los tendones se almacena y sale como un muelle disparado adelante. Ves que pierde poca altura. Eso sería también un concepto importante. Y siempre acá está relacionado, de que no va todo de saber qué es lo que tengo que hacer, que tengo que sacar el pie rápido, sino también necesito una musculatura preparada para que me dé esa capacidad de compactación.
Correcto.
Vale, muy bien. Fase de impulso, luego.
Luego viene la fase de sostén, que ahí es donde más se manifiesta esta compactación de la que tú hablabas. Aquí en esta fase se genera una tensión en la cadena pie, tobillo, cadera, ¿vale? Y lo que tenemos que tratar es que no se hunda la rodilla y mantener la máxima rigidez posible en la pierna, porque eso es lo que nos permitirá tener esta energía elástico explosiva que nos hará rápidamente liberar la energía, ¿vale? En esta fase también es una fase en la que el talón se aproxima lo máximo posible al glúteo, que eso es además uno de los errores más comunes.
Sí.
Justo queda debajo del glúteo el talón, casi a tocar. Y normalmente en esta fase sí que notamos este error, que se aleja un poco más el glúteo, o sea, el pie del glúteo, y ahí biomecánicamente no nos conviene, porque no se puede aplicar tanta fuerza, ¿vale?
Sí, es un problema. Es como que corren con los pies pegados al suelo. Eso hace que tengas poca fase de vuelo, hace que tú tengas que arrastrar una longitud de una palanca muy grande, porque tu pierna es muy larga, pero si llevas el talón al culo cuando estás corriendo, esa palanca se disminuye. Es como le quitas peso a tus piernas.
Correcto.
Y es curioso, porque gente dice, no llevo el talón al culo porque me cansa, y asocian eso que la buena técnica te cansa, y yo le digo, no es que te cansa hacer bien la técnica, a lo mejor es que no tenés isquiotibiales,
claro,
que es normal, porque fíjense, nosotros ahora estamos sentados con Bea dando este podcast. Ahora mismo, por estar sentado, nuestro glúteo y nuestro isquios se están atrofiando. Entonces, todos como permanecemos 8, 6 o 12 o las horas que sean sentados, nuestra cadena posterior se nos atrofia muchísimo. Y en la técnica de carrera, todo el desplazamiento que se genera hacia adelante lo hacen los músculos de atrás de nuestro cuerpo, nuestro glúteo, nuestro isquios, gemelos, sóleos. Y eso es lo que tenemos más atrofiado. Entonces, nos cuesta levantar el talón, pero es algo que debemos hacerlo, porque nos ayuda a sacar rápido el pie del suelo, nos ayuda a disminuir la longitud de zancada, a gastar menos energía y ser más eficiente a la hora de correr.
Sí.
Vale, entonces estuvimos hablando de las fases de la carrera, sí. ¿Vale? Ahora que
falta un poco hablar troncos y brazos.
Exacto,
¿vale?
Que algo muy importante. Vale, posición del tronco.
El tronco tiene que ir ligeramente inclinado, ligeramente, ¿vale? No, no se puede ir mirando al suelo, como yo digo, pero tampoco tienes que ir totalmente en verticales, ligeramente inclinado hacia adelante. Y luego los brazos se tienen que mover de manera lineal adelante y atrás y con un recorrido que más o menos viene desde la altura de la mano al pecho, ¿vale? En esta línea lo llevo hacia atrás hasta la cadera, ¿vale? Siempre se tiene que formar como un triángulo aquí, ¿vale? Lo más normal que ocurre es que el braceo tiene un recorrido insuficiente o que cruzamos los brazos por delante.
Sí, a nivel de cómo debe estar el tronco, esto es muy importante, chicos, porque en función de cómo tengan colocado el cuerpo, le cambia vuestro centro de gravedad y cambiará vuestros apoyos. Aquellas personas que corren muy retrasadas, es normal que vayan con pendiente con el talón todo el rato. Pero si tú estás con el abdomen contraído, bien recto, inclinado ligeramente hacia adelante, pero con todo el cuerpo en activación, verás que la manera como natural es apoyar con la planta del pie, con el centro de gravedad ligeramente desplazado. Y es muy importante también que entiendan que pueden correr con los brazos y que en función de si tengo que aumentar la velocidad o viene una pendiente, si tengo un buen movimiento de brazos me va a ayudar muchísimo.
Sí.
A generar desplazamientos adelante. Es curioso que a ustedes igual no lo entienden, pero cuando la mano va hacia atrás, llega al bolsillo, este músculo está en completa tensión porque no estamos constantemente con los hombros hacia atrás. Entonces toda esta tensión sale disparada. Es como, imagínense que tienen un resorte, lo tiran, un muelle y sale. Entonces llevo la mano hacia atrás para compensar mi manera de correr, pero al mismo tiempo me devuelve energía. Y pueden probar correr sin brazos que correr con los brazos un poco exagerado y verán cómo los ritmos son más rápidos, cómo le ayuda eso. O incluso también si hay que subir escaleras y demás con los brazos, te ayuda muchísimo.
Simplemente probad a correr sin brazos y veréis que lo necesitaréis.
Sí, sí. Y importante, los brazos no es da igual, como decía Bea, no vale cruzarlo, que hay veces, muchas veces que hay movimientos laterales o que corren con las manos muy lejos de las costillas, las manos bien cerquita y haciendo un buen
siempre brazo. Manteniendo un ángulo de 90 grados, sí. ¿Vale?
Ayuda muchísimo eso.
Sí, sí.
Vale, pues ahí estuvimos hablando de cada una de las fases, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hablar? ¿De errores?
Bueno, ¿cuándo y cómo entrenar la técnica de carrera?
Vale.
A ver, nosotros siempre aconsejamos, es un trabajo, al final es necesario, pero es un trabajo complementario. Entonces, sobre todo, creemos que hay que trabajarlos en las primeras fases de una preparación prioritariamente. Igual, no hay que dejar de trabajarlo durante toda la temporada, pero digamos que en más medida se tendría que trabajar en estas fases, ¿vale? Y luego, ¿cómo incluirlo en una sesión o a lo largo de la semana? Nosotros lo utilizamos mucho como calentamiento antes de los entrenamientos de series, porque al final un trabajo de técnica es bastante exigente y agresivo y con 10-15 minutos que se le dedique es más que suficiente. Entonces lo utilizamos como forma de prepararnos para realizar las series. Siempre a lo mejor hacemos algún ejercicio de fuerza, de movilidad articular y después pasamos a hacer
sí,
las
eso también es una recomendación importante. El trabajo de técnica cuando lo hagan y ahora verán los ejercicios, verán que es curioso porque solo hacer el ejercicio 15, 20, como máximo 50 metros, el ejercicio está pensado para que te salga perfecta la técnica, entonces al hacer bien la técnica, la activación muscular es bastante importante, es grande, no es que va
claro,
relajado.
Sí, sí.
O sea, cualquier ejercicio de skipping, de elevación de talón y demás, es como que es reactivo. Entonces, no, primero calienten bien, si pueden hacer unos ejercicios de fortalecimiento para aumentar el tono muscular, genial, y luego ya van poniendo los ejercicios de técnica. Y luego vamos a parametrizar para aquellas personas que nos escuchan y no tienen la posibilidad de entrenar con nosotros, de que cuando entrenamos la técnica, nosotros solemos hacer ejercicios máximos de una distancia de 50 metros, ¿vale? Porque buscamos una buena calidad de ejecución y también intentamos que hagan la técnica sin fatiga muscular ni sin fatiga respiratoria. Entonces, hacemos 50 metros de ejercicio de técnica, paramos, damos feedback, corregimos y volvemos a insistir. Y así trabajamos de 10 a 15 minutos. Y sí, también lo que solemos hacer, como la técnica tiene 6 fases, damos prioridad a una o dos fases de la técnica. Cuando trabajamos solo impulso, pues le dedicamos al impulso. Si queremos trabajar elevación de rodillas, nos dedicamos a eso. Otra cosa que les recomiendo para aquellos atletas que no puedan entrenar con nosotros, dentro de nuestra app, ahí tienen el apartado de técnica.
Sí.
Pican en técnica y les salen todas las progresiones metodológicas, todos los ejercicios en vídeo. Y lo tienen dividido para trabajar la fase de apoyo, de impulso, movimiento de brazos. O sea, que utilicen nuestra tecnología y utilicen esos recursos. Vale, eso en cuanto a las recomendaciones técnicas que le damos. Entonces, en este momento de la temporada en el que estamos, si podéis permitirlo, hacer 2 o 3 entrenos de técnica a la semana sería genial para acostumbrarse, porque si durante todo el año solo hago, no sé, skipping una vez a la semana cuando estoy haciendo series, igual nos queda corto. Pero ahora hacemos si nos tocan un rodaje, hacemos el rodaje, metemos unos bloques de técnica y luego continuamos con el rodaje, o si metemos las series.
Sí, pero es importante que sea un apartado dentro de un entrenamiento, es decir, que no dediquéis una sesión exclusivamente a la técnica, porque al final es un entrenamiento muy agresivo, que implica salto, implica impacto, y al final hay que hacerlo en pequeñas dosis, ¿vale? Por eso siempre lo planteamos dentro de un entrenamiento global.
Sí. Vale, y más cosas relacionadas.
Bueno, también una manera de entrenarla, por ejemplo, sería después de una sesión de fuerza, porque al final el entreno de técnica también implica fuerza, al final es pliometría, es un tipo de entreno específico. Entonces, lo podemos incorporar después de una sesión de fuerza de piernas, hacerlo pues los últimos ejercicios, emplear que sean ejercicios de técnica.
Incluso vuestra sensación corriendo después de un trabajo de fuerza va a ser súper buena, porque los músculos estarán ahí a pleno rendimiento. Verán que la técnica le va a salir más fluida, va a ser más cómodo, y luego también me parece súper guay como transferencia, ¿no? Un trabajo de fortalecimiento de pierna, y luego te quedas 10 o 15 minutos haciendo los ejercicios de técnica de carrera. Eso va súper bien.
Muy bien.
Y otra cosa que tienen que ellos tener muy en cuenta, de que para mejorar en la técnica, y que vuestra técnica no es solo hacer los ejercicios de técnica y pro, porque si hay un déficit grande de fuerza abdominal, no tendrán buena capacidad de compactación. Si no hay fuerza en esos isquios, en esos glúteos, no podré llevar el talón al culo, la cadera se me caerá. También, si no estoy acostumbrado, o sea, si mi técnica siempre es correr apoyando talones y con pasos cortos, y de repente me pongo a hacer ejercicios pliométricos de por ejemplo, el ruso o los skipping, el sóleo y vuestro gemelo, se va a cargar un poquito. Y para mí es muy importante que también vaya de la mano el entrenamiento de fuerza. Preparen esos grupos musculares, porque también, si yo tengo un déficit de técnica, estaré usando siempre unos grupos musculares que no están acostumbrados. Y cuando haga los ejercicios de técnica o intente correr con la técnica, los músculos que generalmente no lo estoy utilizando se van a sobrecargar, se van a fatigar. Sí. Y la recomendación es, entrena la fuerza, entrena aquellos grupos musculares que son importantes, que te lo describo. Importante, vamos a entrenar el sóleo, vamos a entrenar el gemelo, vamos a entrenar el isquio, el glúteo mayor y el glúteo medio. Vamos a entrenar el core. El cuádriceps sí que hay que entrenarlo, pero creo que es igual los que todos saben entrenar. Todos hacen sentadillas, hacen press de pierna, leg extension. Y está bien, no es que lo desmerecemos.
Pero no nos podemos olvidar de
Pero hay muchos músculos olvidados, o incluso el psoas. Y si tienen dudas de cómo activarlos, recuerden que tienen en nuestra app trabajo compensatorio, trabajos específicos de 10, de 15 minutos del sóleo, del glúteo medio, de abdomen, o ya los trabajos específicos de fortalecimiento muscular de todo el tren inferior. Y es vital que asocien. Vuestra mejora de la técnica va directamente relacionada con un equilibrio muscular. No tiene que haber descompensaciones, no debe haber déficit de fuerza. Entonces, aprovechemos este momento. Foco en un buen trabajo de fuerza, en un buen trabajo de técnica de carrera, porque están directamente relacionados, y si hacemos esos deberes cuando empecemos un nuevo ciclo, ya lo tendremos por la mano, la musculatura estará preparada. Ustedes le saldrá todo muchísimo más fluido. Y bueno, también el beneficio es vuestro, porque mejorará el rendimiento, van a mejorar vuestra percepción de esfuerzo y frecuencia cardíaca, va a disminuir porque van a gastar menos energía, menos posibilidad de lesionarse por una buena técnica y por un buen control muscular. ¿Sí?
Sí, sí.
Y luego, si tienen dudas o consultas, recuerden también que pueden, nosotros los podemos ayudar desde hacer un entrenamiento personal de técnica. Quedamos un día, traemos nuestra tecnología, lo grabamos, grabamos a 240 frames por segundo y le decimos, mira, tu técnica de carrera, hay 6 fases, tu fase de apoyo es esta, la fase de impulso es esta, mira, la rodilla no la está levantando, lo que sea. Primero, evaluamos, vemos cómo están. Y luego la otra cosa importante es que no solo que tienes algunas fases que no están bien, sino que también evaluamos la fuerza. Y decimos, claro, no levantas la rodilla porque mira, tu fuerza de soga no es la correcta. Y en estos entrenamientos personales está bueno, valoramos la técnica, valoramos la fuerza y luego te hacemos una propuesta, una intervención. Para mejorar tu fuerza hay que hacer estos 4 o 5 ejercicios y para mejorar la técnica de las 6 fases había 3 fases que no eran las adecuadas. Entonces vamos a hacer estos ejercicios en progresión para centrarnos, movimiento, en el apoyo, en el movimiento de brazo y teniendo el cuerpo más erguido. O sea, vamos de manera específica. Lo digo porque a veces nosotros damos un montón de recomendaciones y ustedes van perdidos, no saben por dónde arrancar, pero bueno, que sepan que nos contactan. Es info@proentraining.com o a través de nuestra web. Esto es tanto para nuestros programas, nuestros atletas que tienen la suerte de vivir aquí en Barcelona y pueden contratar el servicio cuando quieran, o la gente que nos está escuchando, porque a veces también nos viene gente de fuera de Barcelona o fuera de España a que lo llevemos al laboratorio o le hagamos un análisis biomecánico o que le pongamos el foco a la técnica, que a veces también por la ayuda de un profesional te puede ayudar y mucho. Sí. ¿Sí?
Bueno, pues ahora hablamos de qué ejercicios utilizamos para trabajar la técnica.
Perfecto.
Bueno, comentaremos los más sencillos y que más utilizamos aquí en los entrenamientos. Por ejemplo, para trabajar los apoyos del pie solemos hacer ejercicios de carrera lateral,
sí,
ejercicios de carrera de espaldas y ejercicios de carrera hacia adelante, hacia atrás.
Una cosa curiosa, porque si ustedes ejecutan estos ejercicios, es imposible, y por más que lo quieran hacer mal, el apoyo es perfecto. Y pruébenlo. Si ustedes, por ejemplo, nosotros los entrenadores estamos trabajando los apoyos porque vemos que están taloneando y no son reactivos, hagan por favor un desplazamiento lateral, corran de manera lateral y observen cómo colocan los pies, cómo lo apoyan, si con el talón o metatarso. Otra cosa súper guay que me encanta, corran para atrás. Uh-huh. Es imposible apoyar el talón. O sea, el ejercicio de técnica te garantiza la correcta ejecución. Por más que lo quieras hacer mal, por más que estés recontra descompensado, te lo hace hacer bien. Entonces le estás dando al cuerpo un feedback y le estás diciendo o creando un patrón de movimiento. Uh-huh. Esto es la perfección. Y luego también está interesante lo que dice Bea de carrera hacia adelante, hacia atrás, adelante y atrás. Vas cambiando los apoyos continuamente, pero es metatarso. Sí. Por un lado, educas cómo apoyar el pie y por el otro lado, fortaleces el sóleo y el gemelo, que igual no está acostumbrado a trabajar, porque cuando taloneas no, ni se entera, pero cuando pisas con metatarso, con la planta del pie, el sóleo y el gemelo empiezan a trabajar. Así que genial esas propuestas.
Y también para los apoyos también utilizamos mucho las bandas de elásticas, sí. Es decir, le colocamos una banda al compañero como si fuera un caballo y el que va adelante tiene que desplazarse o con talones al culo o con skipping o corriendo normal. Y el hecho de tener la banda que le está tensando le obliga también a pisar con el metatarso.
Sí, y a generar el impulso hacia adelante. Sí, esos ejercicios, pruébenlo, que para mejorar vuestro apoyo está súper bueno.
Sí. Luego también tenemos, para trabajar el hecho de llevar los talones al culo, también tenemos, este no tiene mucho misterio, es el de correr con talones al culo. Lo podemos variar, por ejemplo, corriendo con talones al culo a una sola pierna.
Sí, y también pueden correr con talones al culo para atrás, desplazamientos laterales con talones al culo, pero lo importante, y también quiero que ustedes entiendan el porqué de cada cosa, porque ¿cuál es el sentido de llevar los talones al culo? Prueben lo siguiente, corran 15 metros normales con vosotros y concéntrense el tiempo de contacto de vuestro pie en el suelo. y después de esos 15 metros sigan corriendo llevándose los talones al culo. Y fíjense cómo te garantiza dos cosas llevarse los talones al culo mientras haces el ejercicio de técnica. Por un lado, es imposible apoyar los talones llevando los talones al culo. Te cambia la manera de apoyar el pie cuando llevas el talón al culo. No, no te da tiempo a talonar. Y la otra cosa que me parece aún fantástica es el tiempo de contacto del pie en el suelo. Fíjate que cuando llevas los talones al culo, te saca el pie. O sea, es como que si el asfalto quemara y te quemara el pie, porque apoyas el pie y lo sacas. Lo sacas. Y eso también está bueno, porque hay poco tiempo de contacto, hay más fase de vuelo. Y es un ejercicio que me encanta por eso, ¿no? Por lo que te da. Es poco tiempo de contacto con el suelo y porque te ayuda a apoyar bien el pie en el suelo. Es bastante chulo. Es de fácil ejecución y los recomiendo. Háganlo. Y recuerden, ¿eh? Con los brazos y la postura correcta. No vale ir todo desgarbado haciendo talones al culo. No, acá está todo relacionado. Tú tienes que ser muy elegante. Los hombros bajos, el cuello largo, bien erguido, ligeramente inclinado y los brazos perfectos. Y desde ahí construimos el desplazamiento lateral, los talones al culo, o sea, siempre desde ahí.
Sí, luego seguimos con los ejercicios, por ejemplo, para trabajar la compactación, de la que hemos hablado antes, para evitar el hundimiento, por ejemplo, de la rodilla cuando apoyamos el pie. Trabajamos mucho saltos a pies juntos o saltos a la pata coja, siempre buscando mantener lo máximo posible las piernas rígidas y también mantener el menos tiempo posible en contacto de los pies con el suelo. Buscamos, cuando hacemos saltos de compactación, buscamos estar rápidamente buscar el suelo, buscar la máxima frecuencia posible del ejercicio.
Sí, esto también va bastante bien como trabajo.
Y también como compactación trabajamos bastante con skipping, que este también sirve para ayudar a subir las rodillas, que es un error también muy común. El skipping lo podemos hacer tanto bajo, que entonces buscamos como más frecuencia y más trabajar los apoyos, como skipping alto, que entonces es tenemos que subir las rodillas lo máximo posible, dejando el muslo paralelo al suelo, y en este caso también buscando en el skipping que el talón se aproxime al culo.
Sí, eso es importante. Y también recuerden, para aquellos que no están familiarizados con el lenguaje técnico, skipping es levantar las rodillas cuando corremos a la altura de la cadera. Sí. Y prueben esto, si ustedes hacen el skipping, o sea, si van levantando las rodillas a la altura de la cadera y cuando levantan la rodilla tienen justo el pie debajo, es normal que cansen porque tienen que levantar todo un pie. Pero si hacen el skipping, levanto la rodilla, pero cuando la rodilla está en máxima altura, el talón está justo debajo del culo, cortan bastante la palanca y verán que es como más sencillo, es como más circular el skipping y no les genera tanta fatiga. Y luego mucha gente dice, es que me canso con el skipping, es que yo correr bien me canso mucho. Y digo, bueno, es normal que te canse porque estás diciéndole a un músculo, querido, que se llama psoas, que se active, porque tú generalmente si te fatigas porque no levantas la rodilla, ese músculo no está del todo, y a la medida que le pides algo de activación, se fatiga. Trabaja la fuerza y no te va a fatigar tanto. Y luego en los ejercicios de técnica a veces pedimos o exageramos bastante el movimiento, porque te pido una altura máxima, para que luego esa altura máxima, cuando corras, me dé 1 o 2 centímetros de altura en tu carrera. Y eso ya para nosotros es muchísimo. Imagínense que tengamos la capacidad, con los ejercicios de técnica, de aumentar solo 1 centímetro de longitud de zancada por semana. Sería buenísimo, porque la semana siguiente hubiéramos aumentado 2 y 3, y así le vamos ganando. Y en vez de correr con pasitos cortos, corremos de una manera más eficiente y más largo. Y los ejercicios de skipping van bastante bien para eso, para garantizar el fortalecimiento del psoas, para que ustedes entiendan que hay que levantar las rodillas, y nos aporta por todos lados. Y luego podemos también... Bueno, no sé si tenemos ahí el salticado o viene después.
Sí, el salticado, por ejemplo, y los pasos rusos, que son los que nos quedan, los trabajamos mucho para mejorar el impulso y los pasos rusos también para mantener la cadera alta y también que no se hunda la cadera cuando corremos, que es evitar que correr sentado, que es lo que decimos.
Y también pueden hacer ejercicios específicos de brazo, que parece fácil, parece una tontería, pero si están en un gimnasio que hay un espejo, por favor, mírense y ejecuten los brazos de manera correcta. Primero, porque al principio no lo hago como tímidamente o voy cruzando. Si tengo un espejo y me pongo a correr, me observo de la manera que lo ejecuto. Y luego, todos los ejercicios que hemos descrito a continuación, desde talones al culo, desplazamiento, todos, por favor, con los brazos perfectos, con una buena postura, para unir todas las piezas de la técnica adecuada.
Sí, un ejercicio, por ejemplo, que se puede hacer para trabajar los brazos es ponernos frente a un espejo y bracear a toda velocidad, sin mover el tronco, simplemente mover los brazos a toda velocidad y mirándonos en el espejo, viendo que no cruzamos los brazos y que hacemos todo el recorrido completo, que es uno de los errores más comunes.
Y sabes también, Bea, que a veces vemos en algunos corredores que parece sencillo, pero no lo es, el tema postural. Sí. Porque a muchos corren como aquí, encogidos.
Tienen que abrir el pecho.
Sí, y acá es vital de que no solo va que sean conscientes de tener estas posturas, sino que también hay que trabajarle. Para esos atletas que corren muy encogidos, está muy bien fortalecer todos los músculos de la espalda, la musculatura posterior, para que tengan de manera como natural o que no les cueste esfuerzo estar con una buena postura. Porque cuando corren así como agachados hacia abajo, también disminuyen mucho su capacidad respiratoria, su capacidad de absorber el oxígeno. Y esto es muy importante de que también lo trabajen.
Vale, pues bueno, más o menos estos son los ejercicios que utilizamos. Luego también se pueden hacer ejercicios con minivallas y todo esto, pero bueno, ejercicios que podéis hacer en casa sin material son todos estos.
Sí, perfecto. Bueno, pues nosotros desde Proban, ahora que viene el calor y que estamos en esta fase, vamos a darle mucho foco en todos nuestros entrenos a la preparación física y técnica, aprovechando ahora que no tenemos grandes competiciones, a tope de técnica.
Sí. ¿Sí? Y bien. Bueno, pues ahora vamos a comentar los errores más comunes que nos solemos encontrar, ¿vale? Que ya más o menos los hemos ido hablando, pero los vamos a repasar.
Está bueno que lo sepas para que te observes. Claro. Fíjate, a ti lo que te pasa al corredor solitario que nunca te has visto correr. Entonces depende de alguna fotografía. Entonces, cuando sales a correr encuentras algún sitio donde haya espejos o del reflejo, obsérvate.
O si no, te grabas.
Sí, pídele a alguien por favor que te grabe corriendo, y si no tiene a nadie, pon el móvil en una cinta en un lugar estratégico y grábate corriendo en la cinta para observar si lo que nosotros vamos a decir a continuación se correlaciona con vosotros, ¿vale? Sí. Vale, vamos a hablar de
Bueno, errores. Pues empezamos por los brazos, que lo que hemos dicho antes, tenemos que hacer un recorrido completo, o sea, uno de los mayores errores es dejar los brazos quietos y apenas moverlos, ¿vale? Entonces, tenemos que asegurarnos de hacer el recorrido completo, como hemos dicho antes, manteniendo el ángulo de 90 grados y tener el tronco inclinado hacia adelante, ¿vale? Ligeramente inclinado, ¿no? Porque uno de los errores más comunes es ir mirando al suelo, ¿verdad? Ir, como tú has dicho antes, encogido hacia adelante. Tenemos que tener el tronco ligeramente inclinado, pero siempre abriendo la caja torácica, ¿vale? Porque eso nos va a permitir respirar mejor.
Y es importante que ustedes tienen que mirar siempre hacia dónde van, hacia adelante, ¿vale? Porque a veces vemos corredores cansados que van mirando el suelo, y eso ya les condiciona toda la biomecánica. Todo. Ustedes siempre hacia adelante.
Sí, mirando al frente.
Vale, entonces el error común es no hacer el movimiento de los brazos.
Cruzarlos también.
Cruzar los brazos o correr con las manos muy lejos de nuestras costillas. Sí. Un error común. Fíjate si haces alguno de estos, si lo es así, lo haces de manera perfecta.
Correcto.
Vale, vamos a otro error típico.
No alzar suficientemente las rodillas, que ya lo hemos hablado antes.
Sí, y ese lamentablemente es muy común. No levantar las rodillas y eso hace que los pasos sean cortitos. Y bueno, pierdes un montón de eficiencia. Es importante levantar, no te digo a la altura de la cadera, pero
lo máximo
dame un centímetro, dame 2 centímetros, lo que puedas, pero tú cuando estés corriendo obsérvate en algún momento tu ombligo, observa, y fíjate si ves tus rodillas corriendo. Si no la ves porque no la levantas, tú la tienes que bajar la mirada y decir, uy, estoy viendo aparecer mis rodillas. Eso es que la estás levantando ligeramente, porque la tienes que ver. Muchas veces bajas y no ves las rodillas, y decís, claro, porque no las levanto.
Otro es el contrario, o sea, no acercar los talones al culo, ¿vale? Tenemos que buscar, pues eso, sobre todo para que hacer la palanca más corta, como has explicado tú antes, que el talón esté lo más cerca posible del glúteo.
Sí, no decimos pegado, pero cuanto más cerca del glúteo esté el talón en esa fase del recobro, es sí. ideal.
Sí, sí. Otro es ir sentado, que ya lo hemos hablado antes, es no tener la cadera alta, digamos, tenemos que tener siempre en tensión el glúteo y el isquio, sí. ¿vale? Tenemos que tenerlo activado. De lo contrario, vamos como sentados, no acabamos de estirar la pierna en la fase de impulso, que es lo que hemos dicho antes, que tiene que quedar totalmente estirada. Y además ese error se identifica muy fácil, lo vemos de lejos cuando una persona corre en posición sentada. Y le falta elevar la cadera. Es uno de los errores sí. más comunes, de hecho, que sí. nosotros encontramos.
Sí, el de levantar rodillas y ir sentado se da lamentablemente mucho. Sí. sí.
Otro error muy común es el de talonear, que ya lo hemos explicado antes, lo cual te va frenando, o pronar o supinar el pie en exceso. Estos errores, sobre todo el de pronación, se suele venir de la mano de déficit de fuerza, sobre todo en el aductor, o falta de estabilidad de cadera, sí. es uno de los errores,
y otra cosa, y otra cosa que como que parece una obviedad, pero cuando tú corres, las rodillas no tienen que moverse del plano vertical, las rodillas no tienen que ir hacia adentro uh-huh. cuando tú estás corriendo, no es que apoye la rodilla, se va hacia adentro y luego sale. Tampoco debe, cuando apoyas, irse hacia afuera y volver, porque uh-huh. ahí... Si no te duele nada, estate por seguro que dentro de poco te va a venir claro. una lesión y una lesión muy grave. Si fuera el caso, por favor, contacta con nosotros. Ahí hay un déficit de fuerza. Tenemos que ver también si necesitas o no plantillas, pasar por el podólogo. Pero no es lo normal. La rodilla, una vez que impacta, está siempre de manera vertical y se mueve en ese eje. Nunca es un desplazamiento interno o externo. Lo digo porque a veces no ha pasado, con algún atleta lo vemos correr y le empieza la rodilla hacia adentro y dice, ¿qué pasa aquí? Y ahí vemos si hay una lesión, si le podemos ayudar con fortalecimiento, lo que sea, pero no es normal.
No. ¿Y qué más? Bueno, un error también muy común es que el pie está mucho tiempo en contacto con el suelo, que esto ya lo hemos hablado anteriormente.
Sí, eso no es nada bueno.
Y vale. creo que ya está, no bueno, se viene.
Ya lo tenemos. Luego también contar cosas que la gente siempre nos dice, no, yo corro bien cuando solo voy deprisa, y no asocien la técnica perfecta con la velocidad. Que cuando vas rápido es más fácil levantar el talón o alargar la zancada, puede ser.
El cuerpo te lo pide sí, realmente.
Pero sí. tú tienes que correr bien siempre, en tu Exacto. calentamiento al 60, 70 y al 100%, pero siempre tienes que intentar levantar el talón, estar erguido, uh-huh. mover los brazos. Obvio que a mayor velocidad vas a acentuar más, pero desde todas las partes y todos los ritmos tienes que tener una buena técnica. Y recuerda, no va de solo entender cómo tienes que moverte. Eso no basta. Es algo súper importante. Primero, ser consciente de que tengo errores, ¿vale? Con los errores que hemos dicho, pueden identificarse. Una vez que han identificado, uy, no levanto la rodilla, no llevo el talón al culo, ¿qué hago? Pues voy a los ejercicios que nosotros tenemos en la app de técnica. Pero no solo va eso, también va de preparar a esos músculos para que hagan la función, porque ya les digo, muchas veces la técnica no es la adecuada porque el músculo no es capaz de ejecutar de manera correcta, porque se fatiga rápido, porque no está adaptado. ¿Vale?
Muy bueno. bien, pues esto sería todo. Sí que conviene recordar que ahora trabajar la técnica, practicarla, no quiere decir que sí o sí vayáis a conseguir una mejora técnica, porque además no solo depende de tu momento o tu estado de forma física, también hay niveles, a nivel coordinativo y motriz, hay un componente bastante alto, y entonces la técnica a veces cuesta mucho de cambiarla. Es decir, no os frustréis, nosotros os vamos a dar las herramientas para que lo sí. mejoréis lo máximo posible, pero eso no quiere decir que os garanticemos que vayáis a conseguir la técnica perfecta, porque además que es un proceso muy largo, hay muchos factores que intervienen en ello.
Sí, pero lo que sí, yo creo que van a ganar muchísimo. Imagínate, aquel que nos esté escuchando que nunca en su vida Eso es nada de técnica. El hecho de que haga talones al culo, desplazamientos laterales o demás, le va a ayudar bastante. Y luego nosotros vemos cambios bastante importantes en la pista. De personas que vienen con un talento muy bueno, pero ves correr, ¿cómo corres así? Y luego, a base de machacarlos, luego los ves y te sientes orgulloso porque los ves súper elegante, con una zancada, y decía, oh, mira cómo ha hecho el cambio.
A lo mejor no conseguís la técnica perfecta, pero un cambio grande, seguro. Sí, seguro que eso sí que lo vemos bastante.
Sí, y eso se lo proponemos para que se lo pongan como objetivo, como reto, y también que le den el valor que corresponde, que es muy importante la parte biomecánica. Igual en otros deportes lo tienen como más instaurado, ¿no? En la natación, que la técnica lo es todo. En el running muchas veces creemos que correr es fácil o se nos da de manera natural, pero si hace mucho que no corremos, no venimos del atletismo, es normal de tener errores técnicos y también es normal tener errores si tengo descompensaciones. Lo importante es identificarlo, saber cómo tengo que ejecutar de manera correcta y cuáles son los pasos que debo hacer para mejorarlo.
Sí.
Bueno, vea, pues hasta aquí el episodio de hoy.
Muy bien.
Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Otra cosa importante, recuerden, aprovechen la tecnología a la que hemos desarrollado, App de ProAm, tienen todo el contenido, entrenamiento compensatorio, planes de entreno, entrenamiento de fuerza, todas las cosas que nosotros decimos, la tienen en vídeo, o sea que aprovechenla, ¿no?
Hombre,
ya
claro,
que la tienen.
Además de técnica tenemos muchísimos tenemos trabajos compensatorios y tenemos ejercicios aislados
diferenciando
cada fase.
Espectacular. Bueno, Bea, nos queda un fin de semana tremendo.
Sí.
Evento para el Challenge Triatlón de Barcelona. Este sábado hacemos unas transiciones, 2 horas de bici, 1 hora corriendo.
Una paliza.
3 horas de entrenamiento y al otro día nos vamos a la
cursa del
Corte Inglés. Somos liebres oficiales.
Liebres.
Correremos por toda la diagonal, haremos 10 kilómetros como liebre, dejaremos todo en el guardarropa en la carpa de Prón y luego nos volvemos corriendo despacito al inicio.
De vuelta a la calma.
Sí, es una carrera peculiar porque los puntos de inicio y de llegada son diferentes, así que bueno, nos vendrá bien hacer un poco de kilómetros. ¿Vale?
Muy bien,
y bueno, ahora que viene el calor, nos pondremos algo de moreno, a ver si cogemos algo del calor.
Tenemos
que
la playa
blancos.
Al lado, no tenemos excusa.
Vale, pues muchísimas gracias, Bea.
Hasta luego.
Y
gracias.
Nos vemos en el próximo episodio.
Adiós.